Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Veinticinco minutos pasan ya de las 3 de la tarde, 22 grados de temperatura en el centro de Valladolid. ¿Qué tal? Muy buenas. Una jornada más, esta del 19 de abril. Te acompañamos en este miércoles hasta las 3 y media en el 104.5, donde a partir de esa hora puedes escuchar y sintonizar el tramo final de Mediodía COPE con Pilar García Muñiz y, si lo prefieres, ampliaremos detalles en el 101.2 hasta las 4 en punto en COPE más Valladolid, cuando a las 4 daremos paso a Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Esto es Deportes COPE, esto es el tiempo que dedicamos diariamente a la actualidad deportiva provincial. Ella es Leire Chorro, la que está en realización. Hacemos una pausa y comenzamos.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid y en minguellainteriorismo.com.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Sábado 22 de abril, desde las 6 en punto de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Girona Club de Fútbol.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majao de Sevi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Pintura Segopi, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, Teal, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Asfama Control de Plagas, Almacenes Minguella Interiorismo, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Pues tú puedes, si eres jugador de algún equipo, decirle a un árbitro que tiene un tornillo flojo a la altura de la sien, entre la ceja y la oreja. Si eres de otro equipo, te enseñarán la tarjeta roja de forma absolutamente automática. Puedes ser un entrenador de un equipo puntero con cierta historia, sea cual sea el régimen político que en ese momento esté predominando o esté al frente del gobierno del país, que no te van a decir absolutamente nada. Es más, posiblemente después te den explicaciones cuando acabe el partido. Si eres un entrenador recién llegado a la Liga Española y con fama de polémico, te van a echar al primer partido. Y si además la redacción del acta del árbitro, como es el caso, se ajusta más o menos a lo que pasó, pero el comité entiende que hay que meterlo en vereda, no hay que dejarlo que se venga arriba, hay que atarlo en corto, te ponen dos partidos de sanción. Eso le ha pasado a Paulo Pecholano, técnico del Real Valladolid, que confiaba en que la sanción fuera la mínima, que fuera una fecha, como él decía, al final del partido, puesto que no le había faltado el respeto a nadie y sí que se había dirigido al banquillo contrario pidiendo fair play en el gol de Capú en el Estadio de la Cerámica el pasado sábado. El comité de competición lo ha equiparado a una falta tremenda, el desplante con el banquillo contrario que tuvo el colegiado, y ha decidido sancionarlo por dos partidos. Está empezando a ser llamativo, iba a decir preocupante. De momento dejémoslo en llamativo, el tratamiento del fútbol por parte de los comités. Creo que ahora mismo que se está pidiendo respeto para el colectivo arbitral, un colectivo que se lo merece al 110%, también el otro lado del deporte, el otro lado del fútbol, debería pedir por parte de ese colectivo el mismo nivel de respeto. Hablaremos de ello y hablaremos también de las palabras de Fresneda, que esta mañana ha pasado por la zona mixta del Estadio José Zorrilla, y por supuesto haremos una parada en la presentación de la edición de este año del Máster de Pádel, que se va a celebrar entre el 17 y el 25 del próximo mes de junio en la Plaza Mayor de Valladolid. Por cierto, creo que ya no queda nadie por renovar en el Aula Valladolid, porque Martina Romero, también la primera línea que llegó en el mercado de invierno al conjunto vallisoletano ha renovado su contrato hasta junio de 2024. 3:30 en el 104.5. Sigue Pilar García Muñiz con su Mediodía COPE.
Deportes. Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Sábado 22 de abril, desde las 6 en punto de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Girona Club de Fútbol.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majao de Sevi, Pintura Segopi, Carpintería de Aluminio y PVC, Su Teal, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Reymundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Naranjas y Clementinas Gustemiel, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Pues ya se conoce la sanción a Paulo Pecholano. Son concretamente 2 partidos los que el entrenador del Real Valladolid va a tener que estar ausente de los banquillos, más concretamente el del próximo sábado, 6:30, en Zorrilla ante el Girona, y el del próximo jueves, 7:30 de la tarde, en Mestalla, ante el Valencia Club de Fútbol. Esos son los 2 partidos que se va a perder el técnico del Real Valladolid. Todo el mundo esperaba que un partido sería la decisión más ponderada por parte del comité de competición y de repente se encuentra con 2 encuentros de sanción. Es una expulsión que se produce en el minuto 30 de la segunda parte, aproximadamente 20 y pico de la segunda parte, justo cuando el Villarreal marca el gol que acorta distancias en el Estadio de la Cerámica, y supone una reacción desmedida, sí, temperamental, vehemente, por parte del entrenador del equipo vallisoletano hacia la zona de banquillo donde estaba Quique Setién y su equipo auxiliar. Incluso el delegado de campo intenta mediar, pero ve el ímpetu de Pecholano y, bueno, hace el gesto, hace la intención, dice, por si acaso me sacan en la foto, que se vea que estoy ahí, pero tampoco hace mucho por impedir el acercamiento del técnico del Real Valladolid. Es un poco como el delegado de campo del Barça el día que Mourinho le metió el dedo en el ojo a Tito Villanova, aproximadamente. El árbitro, en el acta, refleja que el técnico del Real Valladolid es expulsado con tarjeta roja directa por encararse con el entrenador adversario, invadir su zona técnica sin provocar altercados. Sí, tumulto, pero no altercados. Lo que se puede considerar como protestar de forma ostensible. El Real Valladolid admite esa expulsión, el Real Valladolid y su técnico son conscientes de que, bueno, se extralimitó, pero no esperaban ni mucho menos una sanción de 2 partidos. Estamos empezando a llegar a un punto en el cual te sancionan, se extralimitan con el volumen de la sanción por una acción que hemos visto muchísimas veces en campos de fútbol, incluso antes del partido. Se está empezando a penalizar, se está empezando a castigar el producirse en declaraciones que no le interesan a la gran patronal del fútbol, como es la Liga, y tampoco, naturalmente, al colectivo arbitral. Un colectivo arbitral que ayer emitía un comunicado pidiendo respeto tras esa aberrante sesión o sucesión de agresiones a árbitros aficionados en diversos campos de España. La primera intención del arbitraje profesional, y como medida de fuerza no me parecía mal, era forzar a suspender una jornada de liga negándose a arbitrar los partidos. A la liga eso yo creo que no lo hubiera producido absolutamente ningún contratiempo porque podría haber contratado árbitros de fuera de España, pero naturalmente no se sabe si esos árbitros estarían, entre comillas, homologados por la Federación Española de Fútbol para dirigir partidos. Si es verdad que árbitros españoles han dirigido partidos de carácter oficial, ligas o copas, en otros países, en esos acuerdos de intercambio de conocimientos que tienen algunas federaciones de fútbol. Esa era su primera medida de presión. La segunda, finalmente, la decisión que han tomado es, bueno, primero vamos a emitir un comunicado, vamos a pedir respeto y a la siguiente ya, si siguen ocurriendo estas situaciones, pues podríamos tomar otro tipo de medidas. Lo lamentable de esto es que la pandilla de cafres y el batallón de energúmenos que semana a semana van a estadios y pabellones a ver competiciones de fútbol sala o de cualquier deporte, cuando estén calentitos, cuando estén encendidos y cuando no puedan contenerse, entre tú y yo, no se van a acordar del comunicado. El comunicado a mí me parece pan para hoy y hambre para quizá ya este mismo fin de semana. Pero los árbitros ahora se han convertido en una especie de especie protegida, bien protegida por su estamento superior, porque ya no es que no se pueda protestar, cuando durante los 95 o 100 minutos tienen ellos la cartulina de la mano o tienen ellos la autoridad, son el juez del partido, sino que tampoco se puede valorar su actuación. Sí, bueno, la puedes valorar si los pones en un pedestal, ahí sí. Igual que te sancionan si los criticas, no te bonifican si los alabas. Pero si las declaraciones no son en la línea que se busca, rápidamente ahí está entrando de oficio el comité llegándote a sancionar hasta con 4 partidos. Y luego están las equivocaciones, normales en el ser humano. Pero equivocaciones que derivan en cabreos colectivos de aficiones y de clubes que al final terminan generando un efecto dominó que termina perjudicando al que menos culpa tiene en todo el jaleo. Yo ya decía, se montó el otro día en el Valencia-Sevilla. ¿Quién es el siguiente en ir a Mestalla? El Valladolid. Vamos a ver cómo nos salen las cosas el próximo jueves en Mestalla. Aunque antes hay que jugar el partido contra el Almería. Contra el Girona Fútbol Club, que visita el estadio José Zorrilla. Es un partido que se va a jugar a las 6:30 de la tarde y donde todavía no se conoce la identidad del colegiado. Antes se sabía aproximadamente una semana antes, ahora se conoce aproximadamente 72 horas antes del partido. Yo calculo que entre esta tarde y mañana se sabrá. Y donde no va a estar Paulo Pecholano en el banquillo. Si va a estar en el estadio, si va a dirigir al equipo, si va a elegir la alineación y más que previsiblemente elija los cambios, él o sus asesores. Como siempre, en anuencia. Pero al final, el estar o no estar en el área técnica, bueno, pues tiene una importancia relativa. Hombre, si tu jugador mira o necesita una instrucción, imagino que agradece que sea el primer entrenador quien se la dé. Pero si vas a las instalaciones de los anexos, podrás ver cómo, al menos, las sesiones que se realizan a puerta abierta, la dirección del juego, la dirección de los ejercicios, es prácticamente del segundo entrenador. Paulo Pecholano, qué manía con llamarle Fabio. Paulo Pecholano está atento y si tiene que hacer alguna corrección, la hace. Pero es su segundo técnico el que lleva en la mayor parte del entrenamiento la voz cantante. ¿Dónde va a estar Paulo Pecholano? Pues no se sabe. Hay, como te comentaba ayer, hay varios puntos que podrían estar predeterminados para que el entrenador estuviera en el terreno de juego. Cerca incluso del terreno de juego, como son las primeras filas del anfiteatro. Luego está el palco, donde podría estar, pero a lo mejor su forma de vivir el partido no le recomienda estar en el palco. Y luego está la zona de prensa arriba, en unas cabinas que el club tiene habilitadas al efecto para tomar notas, para hacer el seguimiento estadístico, para hacer el seguimiento técnico y táctico con cámaras especialmente preparadas para ello, y donde se podría acomodar el técnico del Real Valladolid. Pero dos partidos por acercarte al área técnica del equipo rival sin decirle absolutamente nada, ni al equipo titular de arbitraje, ni al cuarto árbitro, y solamente por eso directamente ya te echan la tarjeta, te echan a la calle con tarjeta roja. Que conste que Pecholano ya había sido escrutado, se había hecho scouting por parte del colectivo arbitral sobre este entrenador. Se sabía de su fama, se sabía que es muy temperamental, se sabía que hay veces que cuando se enciende puede no medir en sus protestas, y los árbitros estaban preparados. Y yo creo que todos tenían muy en cuenta qué tipo de entrenador venía. Lo conocían de sobra. Lo conocían de sobra porque me lo ha dicho un árbitro. Y estaban preparados. Y yo creo que al final, el primero que ha tenido que intervenir ha querido atarlo demasiado en corto. Y la primera sanción del comité es demasiado ejemplarizante para el nivel de actuación del entrenador el otro día en el Estadio de la Cerámica. Pero ya no se puede hacer absolutamente nada. Además, ya sabes que este club, siempre respetuoso con el colectivo arbitral, es de los que ahora mismo se están girando para poner la otra mejilla, por si acaso el segundo también este sábado grita, pues chico, pues échamelo. Si al final, lo que tú me digas, si lo de los arbitrajes en contra es cosa de paranoicos, como dijo el presidente en alguna comparecencia pública, pues si somos paranoicos, pues ahí queda el dato del primer equipo de la historia de la Liga en perder 3 puntos por alinear 5 minutos a 5 extranjeros, cuando solo podían jugar 4, cosa que hizo Valdano también, y al que no le pasó absolutamente nada como entrenador en el Sardinero, pues le pasó. El primer club en sufrir una sanción diferida con Sergio León el año pasado, y bueno, pues a la segunda perdemos al entrenador, pues ya qué más nos da. El caso es que al final tengamos un carné inalámbrico en el móvil cargado y que seamos pioneros en el Projecting Starting, que es lo que el idioma en el que se habla a día de hoy en las oficinas del Real Valladolid. Pues nada, pues estaremos pendientes de dónde se pone Paulo Pecholano en el partido ante el Girona del próximo sábado. La jornada empieza el viernes a las 9 de la noche con el Español Cádiz. Yo no sé si los aficionados del Real Valladolid van a querer ver ese partido. Yo no sé si los aficionados del Real Valladolid van a tener claro qué resultado quieren. Yo ahora mismo, pues sí lo tendría claro. A mí me gustaría que, aunque me duela, que gane el Cádiz y que deje fuera hundido prácticamente ya el Real Club Deportivo Español. A las 2 de la tarde del sábado, Osasuna-Betis. 4 y cuarto del sábado, Almería Athletic Club. Muy del Athletic ese fin de semana. A las 6:30 del sábado, Real Sociedad-Rayo Vallecano. También a las 6:30, coincidiendo 2 partidos de forma paralela, Real Valladolid-Girona, y es que la jornada intersemanal te obliga a tener que programar 2 partidos simultáneos, y a las 9 de la noche, Real Madrid-Celta. 2 de la tarde del domingo, Elche-Valencia. Yo creo que el Elche ya se va mereciendo una segunda victoria en esta competición, y si es ante el Valencia, miel sobre hojuelas. Barcelona-Atlético de Madrid, 4 y cuarto, 6:30, Mallorca-Getafe, y a partir de las 9 de la noche, Sevilla-Villarreal. Saltamos a la jornada de martes, miércoles y jueves. Naturalmente el Valladolid juega el sábado, juega el jueves, ni tan mal. Y al jugar el jueves está obligado a jugar el siguiente domingo, simplemente para que se cumpla el tiempo de descanso. Cádiz-Osasuna se juega el martes, es decir, el Cádiz de viernes a martes. También podríamos decir que está más o menos como el Real Valladolid, incluso con 24 horas menos de descanso. También el martes, 7:30, Girona-Real Madrid, y a las 10 de la noche, Betis-Real Sociedad. Ya empieza el sarao de las 10 de la noche. 7:30, 2 partidos para el miércoles, Atlético de Madrid-Mallorca y Getafe-Almería. A las 10 de la noche del miércoles, Celta-Elche. El miércoles también a las 10 de la noche, Rayo Vallecano-Fútbol Club Barcelona. Pues fíjate, en Vigo, entre que va el Elche, que es último, que el Celta está ya con los deberes absolutamente hechos, y que juega el Barça, y que son las 10 de la noche, pues a lo mejor Balaídos no está precisamente a reventar. Y pasamos a la jornada del jueves, 7:30, 2 partidos, Valencia-Valladolid y Villarreal, Real Club Deportivo Español. El Villarreal se merece volver a ganar en casa, de nuevo, 10 de la noche, Athletic Club de Bilbao, Sevilla Fútbol Club. Esas son las dos próximas sesiones, jornadas 30 y 31, viernes, sábado, domingo, martes, miércoles y jueves. Y luego, el viernes, empezará la siguiente jornada, la número 32, porque esto no creas que para. Ya el viernes, otra vez el Osasuna vuelve a jugar un viernes contra la Real Sociedad. El lunes cerrarán Sevilla y Girona y el Real Valladolid jugará en casa ante el Atlético de Madrid el domingo a las 9 de la noche. Por su parte, el Almería visita al Real Madrid, el Cádiz recibe al Valencia, la semanita del Valencia es un auténtico escándalo, el Real Club Deportivo Español recibe al Getafe. Esos son los partidos que se juegan en las tres próximas jornadas. Y esta mañana, tras el entrenamiento de la jornada, ha sido Fresneda quien ha pasado por la zona mixta. Un Fresneda que ha empezado diciendo que quizá ya lo único que le falte, aunque espera que no, es jugar de portero.
Bueno, esperemos que no, porque no le daría muchas alegrías al equipo si juega en esa posición. Pero bueno, yo creo que todos son aprendizajes y creo que a mí personalmente me viene muy bien. Sí, es verdad que en la posición que he jugado habitualmente y en la que a priori estoy más cómodo es en mi posición de lateral derecho, pero yo creo que estoy para contribuir al equipo y donde me pongan creo que para mí pues va a ser una alegría, porque al final lo que yo quiero y lo que todos queremos es aportar en el campo y fuera del campo, y creo que me va a ayudar mucho en mi carrera también el poder aportar desde otras posiciones también.
Jugó de lateral izquierdo, marcando a Samu Chukwueze, sobre el que ha hablado después, pero primero ha hecho una reflexión de cómo, cuándo y dónde le dice el míster dónde va a jugar.
Sí. El míster me lo comenta varios días antes del partido, y durante los entrenamientos lo trabajamos, me prueba de lateral izquierdo, y creo que al final nos vimos todos convencidos y yo me vi convencido también dentro del campo de que también podía aportar de esa posición.
Las cosas han cambiado. Se fue Pacheta, uno de sus principales valedores, además un entrenador hiperproteccionista con el joven jugador. Hay que cuidar al niño, decía en algunas de las ruedas de prensa, haciendo ver que quizá la progresión estaba siendo demasiado meteórica y que quizá un chaval con la experiencia de Fresneda sí puede soportarlo, pero a los 18 años es complicado verte como uno de los grandes protagonistas de un mercado europeo donde entran en liza ligas como la alemana o la inglesa. Eso te puede despistar, entre comillas. Por eso Pacheta lo quiso proteger. Se lesionó, pero también luego Pacheta quizá quiso protegerlo demasiado y tardó muchísimo en hacerlo de nuevo aparecer en las alineaciones del Real Valladolid. Fresneda analiza las cosas que han cambiado entre la salida de Pacheta y la llegada de Pecholano.
Pues bueno, yo creo que al final con la llegada de un nuevo entrenador, pues al final todos partimos desde cero, ya sea el momento de la temporada que sea. Todos partimos desde cero y con las mismas condiciones que si empezáramos desde pretemporada, y creo que eso ayuda a que los entrenamientos se vuelvan incluso más intensos si cabe y con ese aporte de energía mayor. Y creo que él poco a poco va transmitiéndonos a nosotros su modelo de juego, su cómo quiere él la presión, cómo él quiere esos mecanismos para ayudarnos a mejorar en ciertos puntos y en ciertos momentos que sí es verdad que a lo mejor en varios partidos hemos tenido flaquezas, y creo que estamos teniendo la suerte también de que poco a poco se dan los resultados en el campo y creo que lo estamos viendo todos.
De momento 4 puntos de los 6 disputados bajo la dirección de Pecholano, y con 9 muy importantes por delante. Con Girona, Valencia, el Atlético de Madrid en 7 días son 9 puntos, esto va a toda velocidad. En cuanto nos queramos dar cuenta y acabe abril, nos daremos cuenta de que estamos a 4, 5, 6 jornadas del final de la competición. Cuando hace poco estábamos diciendo, anda que no quedan puntos por jugar, pues cada vez quedan menos. Ahora mismo quedan 27 puntos en juego, y recuerda que el Valladolid le vale dejar 17 de lado. Con ganar 10 de esos 27, al Real Valladolid le va a ser suficiente para conseguir mantener la categoría. Algunos dicen que incluso ganando 7. Yo, por si acaso, ganaría 10. Y si son 12 o 15, pues casi mejor, ¿no? Pero los 7 a mí se me antojan un poco justos para conseguir el objetivo. Y ha hablado Fresneda de su marcaje a Samu Chukwueze. Recordemos, un jugador que llegó siendo una auténtica sensación después del partido que había hecho en el Santiago Bernabéu y que, afortunadamente, apareció poco contra el Real Valladolid. Y lo que apareció, afortunadamente para nosotros, no supo aprovecharlo.
Bueno, para mí siempre hay que mejorar cosas y creo que en todo partido se puede hacer mejor. Pero bueno, creo que al final para mí eso es como lo del cambio de posición. Creo que es un aprendizaje para mí. A mí, si yo pudiera, me gustaría enfrentarme siempre a los mejores en su posición. Y en este momento, pues Chukwueze era uno de los mayores o mejor físicamente y en el momento en el que se encontraba. Y creo que para mí es un refuerzo el poder enfrentarme a esos jugadores en los partidos, porque a mí también me hace mejorar y ser mejor.
Fíjate que alguno podría estar diciendo, quizá otro jugador estaba fuera de mi posición y él lo emplea prácticamente como aprendizaje. Todo lo que sea jugar, aunque sea fuera de mi profesión, me sirve para aprender, de mi posición, perdón, me sirve para aprender. Es absolutamente envidiable el proceder y la cabeza que tiene este chico con prácticamente 19 años. Se echan cuentas en el vestuario, más o menos se calcula, pues ganando 2 y empatando 3 nos podría valer, o ganando 3 y empatando 1. Esto decía Fresneda.
Bueno, por supuesto que nosotros, yo por lo menos estoy pendiente siempre, pero ya no te hablo de los puntos, sino de los partidos de los rivales, de ver quién es el siguiente que tenemos cada semana. Y creo que esta semana lo único que estamos pensando todos es en intentar conseguir otra vez los 3 puntos como lo fue la pasada, contra un rival directo, contra un rival muy bueno como es el caso del Girona, que trabaja muy bien el equipo, y creo que ganándolo nos ponemos en una posición muy buena con una mentalidad, pues, de cara a los siguientes partidos, pues también muy positiva.
Y por último, la sanción al míster. Se le ha preguntado, porque prácticamente se acababa de conocer que ha sido en torno a las 12:20 aproximadamente, 20:20 y poco, cuando se ha conocido la sanción a Pecholano, cuando la ha hecho pública el club, y a la 1 comparecía Fresneda en la sala de prensa. Ha hablado de la sanción, ha hablado de lo que le parece, ha hablado de lo que él opina, y ojo, cuidado, porque ha pisado la raya, cuidado.
Bueno, yo no he tenido tiempo porque la verdad es que no lo he visto hasta ahora mismo, hace unos minutos en el fisio. Y bueno, personalmente yo no lo he comentado con ningún compañero y tal, pero a mí, desde mi opinión, yo pienso que es un poco excesiva, ¿no? Porque al final yo creo que en la repetición se vio claro que era falta al Yamik. Y al final es normal que el entrenador proteste y que los jugadores protestemos, porque al final nosotros era un momento del partido clave para nosotros, en el que cambiaba mucho la película si consiguen ellos en una jugada de estas meternos un gol. Y al final creo que es una jugada clave que a nosotros nos hace también, pues, sentirnos más presionados, cosa que también es normal porque ellos al final estaban apretando, y a mí personalmente me parece un poco excesiva, porque es una protesta muy normal que se tendría que entender, y a mí no me parece ni expulsión ni mucho menos para 2 partidos.
Eso es lo que ha dicho hoy Fresneda. Mañana de nuevo entrenamiento, 10:30, puerta cerrada. A partir de la 1 de la tarde habla el técnico del Real Valladolid, Paulo Pecholano. Son las 3 de la tarde y casi 54 minutos. Y con la llegada del sol en Valladolid empezamos ya a acostumbrarnos a esta sintonía. La sintonía de World Padel Tour. Otra vez, COPE Valladolid vuelve a ser emisora oficial del Masters, que se va a celebrar en esta ocasión entre el 17 y el 25 del próximo mes de junio en la Plaza Mayor de Valladolid. Pero eso en cuanto al tramo final. Antes habrá más partidos, en esta ocasión en una nueva ubicación. Se prescinde de la fase pre-previa, se va directamente a la previa, ya se sale del Club Raqueta, y 4 pistas de pádel se van a instalar en los anexos a Zorrilla, en los campos de césped artificial donde habitualmente disputa sus partidos el Valladolid Juvenil de División de Honor y también el Real Valladolid Simancas. Esta mañana, presentación en el Ayuntamiento de Valladolid. Prácticamente toda la cúpula del pádel nacional y de este circuito han estado presentes. Ha estado también Juan Méndez, el responsable de la División Pádel de Madison, y ha estado el alcalde. Ha estado parte del equipo de gobierno. Ha habido representación de concejales de la oposición, también ha estado Francisco Blanco, el concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valladolid, pero, fieles a su costumbre, han vuelto a dar la espalda a este evento los concejales de Valladolid. Toma la palabra, donde, curiosamente, milita el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Valladolid. Y es que Valladolid Toma la Palabra sigue convencida de que la Plaza Mayor de Valladolid no es el lugar idóneo. O a lo mejor sí, piensan que es el lugar idóneo, pero ya su forma de proceder les impide decir que a lo mejor no pensaban de la forma correcta. No ha estado ni la candidata a la alcaldía por parte de Valladolid Toma la Palabra, María Sánchez, tampoco ha estado presente, ni han hecho ninguna referencia, ni se les ha mencionado desde la cuenta de redes sociales del Ayuntamiento de Valladolid, Alberto Bustos. Prácticamente desaparecidos. Es más, en el programa de Valladolid Toma la Palabra parece ser que va a ir la opción de sacar de la Plaza Mayor este Masters World Padel Tour. Esta mañana el alcalde, a las 11:30 en punto, después de las protocolarias fotos, presentaba este torneo.
Desde el año 2019, aún con la pandemia de por medio, hemos venido celebrando el Valladolid Masters y este año compartimos el honor de ser una de las pruebas más importantes del circuito con Abu Dhabi, Marbella, Madrid, Buenos Aires y Barcelona. Es decir, son 6 los Masters dentro de todos los torneos que se disputan en el año y uno de ellos es el de Valladolid. Valladolid es, como he señalado, la plaza icónica de este deporte, la plaza del pádel mundial por excelencia o, como alguna vez se ha señalado, el Wimbledon o el Roland Garros del pádel. Elijan ustedes el que quieran. Lo que sí está claro es que la tradición ya para una competición mucho más joven que la del tenis, pero que tiene una proyección enorme hacia el futuro, la tradición ya se ha sentado aquí y ojalá dentro de 100 años pues podamos hablar de nuestro evento con la solera que tienen esas 2 citas tenísticas a las que antes me refería.
Si podemos hablar dentro de 100 años, pues yo tendría 155. Ojalá dentro de 100 años pueda hablar. Ya si es de pádel o es del tiempo, casi me da igual. O a lo mejor es que tampoco sé si quiero poder hablar dentro de 100 años, con 155 años. Ya me tendrían que poner un cartel de espacio protegido o algo, porque yo no sé. Pero bueno, es una forma de hablar por parte del alcalde. 4.000 localidades va a volver a tener de nuevo la misma pista central, que repite como escenario con respecto a 2022. Un 48% de los asistentes a este torneo procedían de fuera de la capital vallisoletana. No eran de Valladolid ni de su provincia. El torneo además reunió a más de 3.200 niños, como va a ocurrir también este año a través de su plan social. Y fueron 30.000 los espectadores en números redondos que pasaron durante toda la semana por un evento como este. Este año, además, la principal novedad es que va a haber OTT, es decir, va a haber una aplicación que va a permitir que veas todos los partidos, todos, absolutamente todos, en abierto. No vas a tener que estar suscrito a ninguna plataforma y las finales se van a simultanear con la plataforma de Movistar. 3 millones de pesetas fue el impacto, de euros fue el impacto el año pasado de este World Padel Tour, de este Master, que decía hoy Luis Torres, presidente de World Padel Tour, sigue su camino. Que incluso la competencia, el otro circuito paralelo, parece ser, se viene para acá.
QSI, que es el fondo de inversión propietario en mayoría de Premier y World Padel Tour, están en plenas negociaciones para la fusión de los 2 circuitos. Estás hablándome de algo que se está produciendo ahora mismo y que, lógicamente, cuando se producen estas fusiones, hay unos acuerdos de confidencialidad y me vas a permitir que hasta aquí te pueda leer, como decía Mayra Gómez-Kemp. Es decir, pero que sí, ahora mismo estamos QSI, repito, QSI, no Premier, es decir, y World Padel Tour sentados en plena negociación para la fusión de ambos circuitos y estamos ya en la tercera fase, que es la due diligence, porque ya hemos pasado las 2 primeras, es decir, hemos firmado un MOU, que es un acuerdo de intenciones por ambas partes, donde se ratifica lo que te estoy contando.
Y Martina Romero firma por una temporada más con el Caja Rural Aula de Valladolid. La brasileña, que llegaba en el mercado de invierno, se queda un año más, hasta el final del año 2024. Nos vamos, son las 4 en punto de la tarde.